Hemos dicho, Dios se fija en nuestros deseos, Dios se fija en nuestros anhelos, Dios se fija en nuestra fe, Dios se fija en por qué hacemos lo que estamos haciendo. Y el motivo por el cual hacemos algo es lo que va a determinar el cómo lo haremos. Y el motivo por el cual hacemos algo nos va a enseñar mucho acerca de nosotros. Y el motivo por el cual hacemos algo es lo que nos va a sostener, es lo que nos va a mantener firmes y fieles en medio de todas las dificultades que van a surgir. Y el motivo determinará, escuchen bien, aún las cosas que le vamos a pedir. El motivo está metido de por medio en todo. Y Dios lo toma en cuenta para determinar nuestra recompensa. ¿Sí? Y esto nos libra, nos habló de esto Weldon, ¿no? Del temor de los hombres. Eso es lo que le libraba a Pablo cuando él les dijo, es muy poca cosa, me importa muy poco lo que ustedes digan, lo que ustedes opinen, ni me juzgo a mí mismo. O sea, sospechaba, incluso el apóstol sospechaba, ¿no? De sus propios motivos. Mateo 19, con esto vamos a terminar. Hemos enfatizado en la mayor parte de nuestro estudio de hoy el aspecto de este asunto del juicio final, investigando un poco el tema de la recompensa, de la relación entre la fe y las obras de Dios como gobernador moral del universo. Hemos hablado brevemente de su amor de complacencia. Hemos resumido una lista de cosas que serán recompensadas. Hemos tratado de explicar, y lo vamos a hacer más ahora, Mateo 19, ¿cómo no hay ninguna incongruencia en todo esto con la doctrina de salvación por gracia? Y con esto vamos a concluir. El tema aquí es muy amplio. Hay un sermón muy famoso de Lloyd-Jones sobre este pasaje. Está en un libro, ¿cómo se llama? La depresión espiritual. En Mateo 19, vamos a leer, estoy diciendo 19, es 20, es Mateo 20. Aunque el tema comienza en el 19, porque lo que da lugar a esta parábola es la pregunta de Pedro en 19:27, y aquí hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Esto da lugar, las divisiones en capítulos no están en el griego, esto es lo que da lugar a la respuesta en la parte final del 19 y en la parábola de los obreros en la viña. Ya lo tienen, ¿no? Vamos a leerlo rápidamente. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre familia que salió por la mañana a ajustar obreros, a contratar obreros para su viña. Ahí hay semejanza entre la parábola de los talentos y las minas, ¿no? Sale a contratar, esa es la distinción aquí, obreros. Y habiéndose concertado, convenido, se pusieron de acuerdo. Ese es el punto. El dueño y los obreros, en un denario al día. Y los envió, dice, a su viña. Ahí comienza. Y saliendo cerca de la hora de las tres, que es a las 9 de la mañana... vio a otros que estaban en la plaza desocupados, la versión antigua, ociosos, y les dijo, hoy también vosotros a mi viña, os daré lo que fuere justo, y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta, que sería al mediodía, a las 12 a.m., y nona, que sería a las 3 de la tarde, e hizo lo mismo. Y anda contratando personas faltando 3 horas, ¿no?, para terminar el día de labores. Y saliendo cerca de la hora undécima, esto es a las 5 de la tarde, halló otros que estaban desocupados, ociosos, no contratados, y les dice, ¿por qué estás aquí todo el día ociosos? Y le dicen, porque nadie nos ha contratado. Y les dice, también vosotros a la viña y recibiréis. Ahora lo que sucede es muy importante, es lo que se dijo en el versículo 4, ¿ven? ¿Qué dice? Lo que fuere justo. Con los primeros, un denario. Con los segundos, y los terceros, y los cuartos, lo que fuere justo. Y cuando fue la tarde del día, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros, págales el jornal, comenzando bien, de repente se invierte todo, comenzando desde los posteros hasta los primeros, cosa que a nadie le gustó salvo a los posteros. Y viniendo los que habían ido cerca de la hora undécima, estos son los postreros, los que salieron a las 5 de la tarde a trabajar, ¿qué dice? Recibieron cada uno un denario. Y viéndolo, también los primeros, los que salieron a las 9 a.m. y trabajaron todo el día, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Tomándolo, murmuraron contra el padre de la familia, diciendo: estos postreros solo han trabajado una hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos llevado la carga y el calor del día. Y respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, no te hago ningún daño, no te estoy perjudicando en nada. Y vean la pregunta, es una serie de cosas. No estoy haciendo nada injusto, primero. Segundo, ¿no te pusiste de acuerdo conmigo por un denario? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No contestan, la pregunta es retórica, tiene en sí misma la respuesta. Toma lo que es tuyo y vete. Mas yo quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer con lo mío como quiero? Y la última cosa aquí, ¿es malo tu ojo porque yo soy bueno? Y la respuesta es que sí. Sufrían de esa enfermedad llamada aquí malo, tu ojo, el ojo malo. Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros. Y esto se convierte como, es un punto, no vamos a discutirlo, en todas las parábolas hay algo acerca del Evangelio y la salvación. Y esto es indiscutiblemente así, porque en Mateo 13 Cristo dio la regla de que si podemos entender la parábola del sembrador, que es una parábola acerca del Evangelio, y cómo llega al corazón humano como una semilla sembrada, algo que parece ser incapaz de lograr el propósito de conducirnos al arrepentimiento y al reino de Dios, que si podemos entender esa parábola, lo dijo, tendríamos la regla para entender a todas las demás parábolas. Y cuando agrega aquí esto de llamamientos y escogidos y postreros y primeros, en el versículo 16, nos da una pauta a seguir. Para darle una interpretación evangelística a esta parábola y para aplicarla, como lo vamos a hacer ahora, en los 5 o 10 minutos que faltan, a la cuestión de... Ella se volvió ese cassette. A la cuestión de cuál debe ser nuestra actitud respecto a este asunto de la recompensa. Lo que hemos escuchado a la luz del día de juicio está metido de por medio en esta parábola. Pero rápidamente, estamos ya contra el reloj. Para el primer punto, voy a tratar de resumirlo. Hay algo aquí acerca de nuestro tema de las recompensas en relación con el día de juicio para los creyentes. ¿Cómo podemos afirmar que hay algo aquí? Ya lo hicimos. La pregunta de Pedro, ¿qué recompensa tendremos? ¿Hemos dejado todo? ¿Qué es lo que nos vas a dar? Es lo que dio lugar a esta parábola. ¿Sí? Y la pregunta de Pedro, ¿qué tendremos? El Señor le asegura a Pedro en el versículo 29 del capítulo 19, que al dejar cualquier cosa seremos recompensados. El texto ya lo conocemos, ya lo hemos citado. Y a la vez le dio esta parábola para aclarar y clarificar el asunto, y al mismo tiempo para corregir algo malo en la actitud del mismo Pedro. ¿Sí? Pedro había manifestado esta misma disposición más de una sola vez. Y en sus palabras, formuladas como una pregunta, ¿qué tendremos? ¿Sí? ¿Qué tendremos? ¿Sí? Cristo notó algo que, lo vuelvo a repetir, se había manifestado en el mismo Pedro más de una sola vez. Y uno de los textos más importantes, hay varios, pero uno de los más importantes aquí sería este. Cuando Pedro hizo la pregunta respecto al apóstol Juan, Señor, estoy leyendo en el Evangelio según Juan, su capítulo 21, y la pregunta es, en la boca de Pedro, ¿no? ¿Y este qué? Ahí está la pregunta, 21:21. Pedro preguntando acerca del apóstol Juan, ¿y este qué? Después de haber escuchado hay varias cosas aquí, el tiempo se nos está acabando. Pero Pedro preguntó, ¿qué es lo que va a hacer Juan? Y le dice Cristo, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Qué a ti? Sígueme tú. Eso es más de lo mismo. Esto es Pedro, en el contexto aquí, preguntando, ¿no? ¿Qué es lo que Juan va a hacer y qué es lo que yo voy a hacer? Y, o sea, ese es el mismo asunto varias veces cuando encontramos a los mismos apóstoles discutiendo entre sí acerca de quién sería el mayor. Es el mismo tema que vemos varias veces en la actitud equivocada del apóstol Pedro respecto a su propio servicio en comparación con el servicio de los demás. ¿Cuál es la actitud equivocada? La veía Pedro en términos de una forma o clase de competencia. Juan va a hacer esto, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a hacer aquello, ¿qué van a hacer estos? No sé si me explico. Pero se estaba comparando a sí mismo, como lo dice Pablo, con los demás, y esto no es muy sabio. Esto es el comentario del apóstol Pablo. Es una evidencia de inmadurez, es una evidencia probablemente de motivos equivocados metidos de por medio en nuestro servicio, y es una evidencia de que no hemos entendido claramente lo que va a suceder en el día de juicio y cómo Dios nos va a recompensar. Entonces, el punto, lo vuelvo a repetir, había algo equivocado en la actitud y en los pensamientos del apóstol Pedro. ¿Sí? Ahora, de igual manera, ven con mucha atención, algo estaba mal con todos aquellos obreros que se metieron en problemas al final, al terminar el día laboral. Los que empezaron al principio se metieron en problemas. ¿Sí? Los que comenzaron a trabajar al principio del día terminaron descontentos, quejándose y murmurando en contra de su Señor. Pero esto fue debido a lo mismo, lo que estamos señalando aquí, el hecho de que estaban mal en relación con su actitud desde un principio. ¿Sí? Y lo que vemos al principio de la parábola es muy sencillo. Estos, los primeros, no querían trabajar sin hacer un trato. Algunos eruditos dicen que firmaron un contrato. ¿Sí? Sin ponerse de acuerdo anticipadamente con el sueldo que iban a recibir. Y si esto lo trasladamos al mundo espiritual y a la iglesia y a la cuestión de nuestro servicio cristiano, podemos darnos cuenta de inmediato de qué. De que esto no se vale. ¿Sí? Y el tema aquí es amplio, el tiempo se nos acabó. Hay muchas personas que quisieran hacer algo, y saben ustedes lo que yo pienso con respecto a algunas de esas personas. Sería mejor que no hagan nada. Sería mejor que no hicieran nada. ¿Por qué? Porque si no van a recibir el crédito, si no les vamos a apapachar, si no les vamos a agradecer públicamente, si no vamos a decir, el órgano fue donado por la familia fulana, ¿no? Y les costó tanto. No sé si me explico con la exageración y el sarcasmo. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Hay muchas personas semejantes a estos obreros que se encontraron en problemas desde el principio. ¿Sí? Desde el principio. Estos se metieron en problemas, ¿por qué? Porque no querían dejarle el asunto en las manos del Señor. Querían hacer un trato. Querían hacer, vuelvo a decir la ilustración, ¿no? Un cambalache, podríamos decirlo así. Y esperaban que en base a esa garantía o ese contrato iban a asegurar algo especial. Estaban conscientes desde el principio de todo lo que estaban haciendo. Estaban mirándose a sí mismos desde la primera hora. Estaban apuntando todo lo que hicieron a lo largo del día. Ya terminé con esto, ahora aquello y lo otro. Y estaban preocupados por lo que vemos al final, por el crédito, les has hecho iguales a nosotros. Por la alabanza, les has hecho en realidad superiores a nosotros. Estaban desde un principio actuando mal. Y lo vuelvo a decir, porque en un contexto práctico, ¿no? A menos que hagamos esta aplicación, muchos van a malentender la ilustración. Hay tantos creyentes que dicen, yo quiero hacer tal o cual cosa, y si no me dan licencia, no hago nada. ¿Sí? De otra forma, o por otra parte, hay tantos que están tan ocupados consigo mismos, comparándose con los demás, con los otros, y están sumando las cuentas, están pensando en qué van a decir los demás y qué tipo de recompensa, aplauso, reconocimiento me van a dar. Otra vez es lo mismo, tienen un registro detallado de su servicio. Y es lo mismo, lo vuelvo a decir, lo que vemos en el caso de los apóstoles discutiendo respecto a quién sería el mayor en el reino de Dios. Esta actitud nos va a meter en problemas en la vida cristiana, nos va a meter en problemas en la iglesia local y nos va a meter en problemas en el día de juicio. ¿Por qué? Porque la ilustración, sin abarcar todo el argumento aquí, de esta parábola, basta para que entendamos que todo en el reino de Dios es diferente y que el principio operativo, el principio que siempre está metido de por medio, el principio que ya hemos señalado repetidas veces el día de hoy, la gracia de Dios obrando en nuestras vidas, ¿sí? Este principio no lo debemos pasar por alto ni perder de vista. En otras palabras, cuando hayamos hecho todo lo que nos ha sido mandado, no dejamos de ser siervos inútiles. Y esto es lo que aprendieron, o sea, lo descubrieron por sí mismos al recibir su denario al final del día. No habían dejado de ser, por haber trabajado todo el día y por haber hecho todo lo que les fue mandado, no dejaron de ser en ningún punto siervos inútiles. Y esto es lo que hemos comentado ya. Si Dios nos pusiera a trabajar sin recompensa alguna, no nos haría ninguna injusticia. ¿Por qué? Porque sin su gracia, sin su apoyo, sin su espíritu, sin su poder, nuestro servicio de nada serviría. ¿Pueden ustedes convertir a alguien? ¿Pueden ustedes salvar a sus seres queridos? ¿Pueden ustedes dar eficacia a sus oraciones, a su propio testimonio? ¿Pueden ustedes, podemos nosotros hacer algo sin esa gracia de Dios? No. Pero estos hombres esperaban recibir más. ¿Sí? Estos hombres pensaban que habían hecho más. Y cuando no recibieron la recompensa que esperaban, se enojaron. Y algunos de ustedes que me conocen saben entonces por qué yo hago comentarios así desde el púlpito a veces, ¿no? Si alguien quiere algún reconocimiento, o quiere ser apapachado o tratado en forma especial, de este gringo va a recibir un trato contrario, primero. Y segundo, si comienzan a causar problemas en la iglesia, les vamos a decir que mejor que se vayan. O si quieren ingresar a la membresía de la iglesia, les vamos a poner un gran obstáculo. ¿Por qué? Porque lo vuelvo a decir, se van a meter en problemas en la vida cristiana, nos van a causar problemas en la iglesia y en el día de juicio van a sufrir una gran sorpresa y no van a recibir lo que pensaban que sería su recompensa. Y peor, se pudieran enojar. Yo prefiero que se enojen conmigo. No, si quieren enojarse con alguien, aquí estoy. ¿Sí? Soy un blanco fácil. Que se pueden enojar conmigo. A mí me pueden echar la culpa para que se vayan y nos dejen en paz. ¿Sí? A mí me da igual. Se enojan y causan problemas, murmurando, quejándose. La regla que estos hombres usaron, según ellos, la regla para medir su servicio, la regla para determinar su recompensa, la regla para medir y juzgar en todo esto, según su propia regla, tenían razón. Miraron a ver cuántas horas hemos habían trabajado más. ¿Sí? Se fijaron lógicamente en su propia forma de ver y medir las cosas para decir, entonces hemos de recibir más. Pero no lo recibieron. No lo recibieron. Y cuando comenzaron a murmurar en contra de su Señor, Él hizo lo que yo acabo de decir. Les dijo, toma lo que es tuyo. ¿Y qué? Vete. ¿Sí? No, no es arrogancia mía al hablar así. No, no es el gringo enojado. No. El mismo Señor les dice aquí, toma lo que es tuyo y vete. Sí, hay casos en Gringolandia de personas que hacen su berrinche en la iglesia, demandan a la iglesia, quiero mis ofrendas, quiero mis diezmos. En serio, no lo estoy inventando. Yo compré tantas sillas, me las llevo todo. Va a llegar un camión el día de mañana y todas las sillas que yo compré para el templo me las voy a llevar. ¿Sí? Por eso yo siempre digo, mejor que la iglesia compre el púlpito, ¿no? Porque nos vamos a quedar sin púlpito incluso, ¿no? Pero, ¿cuál es el punto? Hacen su berrinche, causan problemas. Estas personas se pusieron descontentas, a murmurar, a quejarse. Y la cosa más triste es que perdieron su gozo. En vez de encontrarse contentos y felices y alegres al fin, o sea, del día laboral, los encontramos enojados, tristes, miserables, quejándose. Sí, ¿y cuál es el punto aquí? Es un punto importantísimo que se aplica en una forma más amplia a todo lo que se hace en la iglesia de Dios. ¿Sí? Y es así que, yo lo dije ya, no forzamos a nadie. Todos son voluntarios. ¿Por qué? Porque no queremos meternos en este tipo de problemas. La actitud que mostraron estos obreros es peligrosa y pudiera ser destructiva en la iglesia local. Les condujo a envidiar a los demás. ¿Los has hecho iguales? Ya no se estimaban como inferiores, sino superiores. ¿Nos han hecho iguales a nosotros? O sea, ya se habían elevado a sí mismos en todo el asunto. Y hay muchos que hacen el paralelismo aquí con aquel hermano mayor en la parábola del hijo pródigo que hizo su berrinche, se enojó. Ni siquiera voy a la fiesta, dijo. No voy a la fiesta. El padre, lleno de alegría y gozo por la forma en que había regresado, es la ilustración parabólica del lado humano del llamamiento eficaz y lo que Dios siente al ver que sus ovejas perdidas regresen a casa, y el hermano mayor está así enojado haciendo su berrinche. Y aún llega a ese extremo en la iglesia. Ahora vamos a terminar con esto. Las acusaciones levantadas por estos que se metieron en problemas son casi iguales a los argumentos usados por el diablo en el jardín de Edén. ¿Por qué? Porque el diablo levanta en el jardín de Edén esta idea de que Dios les está defraudando aquí. Dios les está perjudicando en esto. Dios les está cometiendo una grave injusticia. Dios no está actuando correctamente con ustedes. ¿Sí? Esto es la misma acusación en la boca del siervo inútil en la parábola de los talentos. Dios es muy duro. Es imposible agradarle. Somos a fin de cuentas incapaces de servir de forma correcta a este Dios, y ni siquiera es nuestra culpa. Y Cristo, vean, entendiendo lo que está metido de por medio, esto podríamos verlo en distintas formas. No estamos hablando del día de juicio, estamos hablando de la actitud de algunos creyentes que se van a meter en problemas. Su misma actitud les va a quitar alguna recompensa, de eso se trata. No sé si me explico. Supongamos que sean verdaderos. Al mismo tiempo que están sirviendo con esa clase de actitud, se están metiendo en problemas. Y Cristo contesta a estas personas diciendo: no te hago agravio. No te hago ninguna injusticia. No te pusiste de acuerdo conmigo por un denario, sí o no. ¿Sí? ¿No me es lícito hacer lo que quiero con los demás? ¿Sí o no? Así plantea el argumento. Esto es Cristo contestando al enemigo. ¿Sí? O sea, esto es Cristo respondiendo a estos obreros quejumbrosos, ¿no? Llenos ya de amargura, de envidia, de celos, de enojo. Les pregunta, ¿no? ¿Acaso te hago alguna injusticia? ¿Sí o no? Y lo vuelvo a repetir. A veces hay que plantear el asunto así en la iglesia. Cuando hay personas que se levantan con estas actitudes, ¿no? Pero cuando Cristo contesta y no dice más, las preguntas retóricas aquí incluyen la respuesta. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que si el egoísmo, la soberbia y el orgullo de algunas personas se meten de por medio en su servicio en la iglesia, nos van a causar problemas para todos. ¿Sí? Si hay esta gente que exige lo suyo, que quiere su recompensa, que quiere ser apapachado, que quiere ser alabado, mejor que se vayan. ¿No? Porque nos van a causar problemas. Pero lo importante aquí es, en una forma práctica, Dios sabe acerca de esta clase de gente y nos dio precisamente esta parábola para ayudarnos a evitar estos problemas. Ahora, por último, vamos a concluir con algunos principios aquí. Esta parábola nos enseña que todo es diferente en el reino de Dios. Según la lógica humana, estas personas tenían razón Ahí podríamos detenernos y discutirlo a fondo, ¿no? Según la lógica humana, estos obreros tenían razón. ¿Nunca se han sentido así, algunos de ustedes, líderes o pastores o maestros en una iglesia, al ver un asunto y la lógica humana les da la razón, pero la palabra de Dios no? ¿Me explico? El razonamiento les da la justificación, pero la palabra de Dios no. Ahí podríamos detenernos y discutirlo a fondo, ¿no? Según la lógica humana, estos obreros tenían razón. ¿Nunca se han sentido así, algunos de ustedes, líderes o pastores o maestros en una iglesia, al ver un asunto y la lógica humana les da la razón, pero la palabra de Dios no? ¿Me explico? El razonamiento les da la justificación, pero la palabra de Dios no. ¿Por qué? Porque todo es diferente en el reino. ¿Sí? Según la lógica divina, estaban completamente equivocados. Completamente equivocados. Muchos de los primeros serán postreros, y los postreros primeros. Esa es la lógica divina. Se repite en 19:30 y se repite en 20:16 al principio y al final de la parábola. La lógica divina. Según el juicio de este mundo, el hombre mayor no es el que se humilla, no es el que sirve, pero según el juicio de Dios, sí. Y todo esto entonces nos enseña no solamente que las cosas son diferentes, todo lo que hemos escuchado aquí puede parecernos razonable, lógico o no. El punto no cambia aquí. Olvídense de su lógica, el asunto es así. Y esto nos da un aviso, ¿no? Y el aviso consiste de lo siguiente. Nunca debemos pensar en términos de un trato, de un acuerdo, y nuestro servicio para con Dios, para con nuestro Señor Jesucristo. No debemos pensar, puesto que hemos hecho tanto, Dios está obligado a recompensarnos con tanto. No debemos pensar así. Puesto que hemos trabajado tanto, Dios está obligado a recompensarnos en X forma, en X manera. Porque Él nos puede contestar preguntándonos, ¿quién le dio primero a mí algo? ¿Quién me dio a mí primero algo? Para que les sea recompensado, su misma pregunta, la que Dios hace en Romanos 11, por boca del apóstol Pablo. Y esto es como se vuelve complicado el asunto en la iglesia, ¿no? Porque hay personas que dicen, y ustedes lo han visto, vamos, estas iglesias tienen tantos años de existencia, son iglesias ya establecidas, y nos van a presentar con aquellos fundadores de la iglesia. ¿Quiénes son los fundadores de esa iglesia? ¿Qué es eso? ¿Son aquellos que van a recibir algún trato especial por haber sido fundadores de la iglesia? En términos humanos. ¿Sí o no?
O el tema aquí ya rebasamos el límite. El tema aquí se presta. Escuchen. Y el ex pastor de nuestra iglesia hacía las cosas así, así, así. Algunas personas aquí en esta iglesia han pensado, el hermano Tomás hacía las cosas de tal manera, el hermano Moisés las hace en forma diferente. ¿Eso es la lógica divina o humana? ¿Divina o humana? Algunos no saben. ¿O porque hemos hecho tal cosa, Dios está obligado a hacer cual o tal otra cosa? ¿Qué es esto? Dios nos debe algo. Ah, sí. Estos que dicen, si te pones a ayunar, y si te pones a orar tanto, y a diezmar, ¿sí? Dios te dará tanto. Muchas ideas acerca del ayunar, acerca del diezmar y acerca de la oración están basadas en la lógica de los siervos que salieron a la primera hora aquí, pero no en la lógica divina. ¿Cuál es el punto? No hay duda alguna acerca de la cuestión de si Dios recompensará a su pueblo o no. Esto ya lo hemos aclarado tanto que nadie lo puede discutir. Pero esa recompensa nunca deja de ser el resultado de su gracia y nada más. Eso también lo hemos estado diciendo. Por eso quería que llegáramos a esta parábola. Porque los que recibieron su denario y trabajaron todo el día, de igual manera como los que trabajaron una hora, en ambos casos recibieron algo ¿de qué? De gracia. ¿Y quién habría pensado que los últimos habrían sido recompensados así? ¿Alguno de nosotros? ¿Cuál es el punto? Lo vuelvo a repetir. Nunca debemos pensar que Dios me debe algo. ¿Saben ustedes por qué estoy diciendo se van a meter en problemas en la vida cristiana las personas que piensan así? Y en las iglesias que predican la prosperidad están entrando por la puerta principal y saliendo por la puerta trasera porque piensan que Dios les debe algo, y cuando no se cumple ese algo, hacen su berrinche y se van. Pero estaban mal desde el principio. Si nosotros tratamos de hacer algún acuerdo, algún cambalache con Dios, lo más probable es que no vamos a recibir más que lo mínimo. Y por otra parte, si dejamos las cosas en sus manos, ¿sí?, para que Él haga lo que le parezca mejor, para que Él haga con lo suyo como quiere, para que Él sea el soberano juez justo del universo, ¿sí?, lo más probable es que nos va a sorprender. Todos los demás, salvo aquellos que empezaron con una actitud mala, todos los demás terminaron sorprendidos. ¿Qué es esto? Y sabían que habían trabajado algunos una hora, otros tres, otros seis. Sabían que estaban recibiendo el pago completo cuando no habían trabajado más que una parte del día. Entonces, ¿cuál es el punto? Hay que dejar que Dios haga las cuentas. Hay que dejar que Dios sume las cuentas, ¿no? Hay que dejar que Dios haga el pago, si podemos usar tal palabra, pago. Y dejando esto en las manos de Dios, ¿qué es lo que va a suceder? No nos vamos a meter en problemas en la vida cristiana, ni menos en la iglesia, ni menos en el día de juicio. ¿Sí? Y así se entiende el asunto. Pero todo intento de calcular, de hacer cuentas, de determinar anticipadamente, no es más que una evidencia de que nuestra actitud está mal o mala, equivocada. desde el principio. Pero si hacemos lo que hicieron los demás, te daré lo que fuere justo. ¿Justo? Esa es la promesa que recibieron todos los demás. Te voy a dar lo que sea justo. Es lo que te voy a dar. Pero ni siquiera el asunto es así. Si nos diera lo que fuera justo, no nos daría nada. Aquellos perdieron de vista por completo el punto. Queremos lo que es justo. Estaban haciendo su berrinche. Si les diera lo justo, no habían recibido nada. No, se olvidaron de la gracia de Dios. Y lo vuelvo a repetir. Si no fuera por la gracia, ninguno de nosotros recibiríamos cosa alguna. Ni siquiera seríamos salvos. Ni siquiera recibiríamos la salvación. No, hay que tener mucho cuidado. Podemos hablar y explicar y enseñar sobre el asunto, y lo que estamos viendo aquí al final es, aún así nos podemos meter en problemas por mal entenderlo y por perder de vista la gracia de Dios. Ahora, han sido muy pacientes, rebasamos media hora el tiempo señalado.